inicio del tercer día del mes de septiembre del año 25, desde las 6 de la mañana les estamos acompañando, contándoles cómo está empezando esta nueva jornada. A esta hora, como cada día, de un vistazo, le cuento lo que traen los periódicos hoy. Entre Donald Trump y Puigdemont se reparten las primeras páginas, y las páginas de dentro se las reparten Donald Trump, Puigdemont y el capitán a la triste, que regresa a nuestras vidas en este mes de septiembre. La imagen de la madrugada, la más reciente, es la imagen de una lancha con 11 personas dentro que un destructor estadounidense ha destruido en aguas del Caribe. De hecho, la imagen es el vídeo en el momento en el que la lancha y la gente que va dentro deja de existir. El País abre con ello su última edición, creo que es el único diario que abre con este asunto. El ataque de Estados Unidos para destruir una lancha que, según el gobierno de Estados Unidos, es una narcolancha procedente de Venezuela. Aunque a la vez El País mantiene como imagen de portada esta otra que sí es común ya en todos los demás periódicos, que es la de Salvador Illa, con los brazos abiertos como si fuera un jefe de pista orgulloso recibiendo a Carles Puigdemont. Y es el asunto sobre el que más se opina. Bueno, de la lancha hundida, el cártel Tren de Aragua, el lenguaje bélico que se gasta ya Maduro, se habla bastante más en los medios de comunicación de aquí de España que en los medios de comunicación de Estados Unidos. Porque ni diarios ni televisiones de allí están concediendo una gran relevancia a este suceso. Allí se está hablando más del aspecto físico del presidente y del exceso de maquillaje del presidente, un poco como aquí, digo, de Trump, me refiero, que de esto otro que ha sucedido. Está recordando la NBC, por ejemplo, le está recordando que a Donald Trump, que anoche se revolvía a Donald Trump contra quienes utilizan la salud para cuestionarle políticamente, le recuerda a la NBC que si alguien ha cuestionado la salud de sus opositores políticos para hacer campaña, ha sido él, precisamente, y a Joe Biden lo trataba como si fuera un hombre senil y desahuciado, ¿no? Bueno, Illa y Puigdemont, gran asunto de la prensa de esta mañana. Hoy los diarios se ocupan de hacer lo que Salvador Illa no ha hecho todavía, que es explicar de qué habló con Puigdemont, por qué ha ido a Bruselas a bailarle el agua al huido y todo lo demás. Dice La Vanguardia, títulos de la mañana, dice La Vanguardia, Illa da carácter institucional a la relación con Puigdemont. Dice El País, rompe el aislamiento institucional de Puigdemont para que Cataluña avance. Enhorabuena, Cataluña. Dice La Razón, le ofrece más peso en Cataluña Illa a Puigdemont a cambio de apoyo al gobierno en Madrid. Es decir, que de peso Puigdemont tampoco es que ande escaso. De peso político, quiero decir. Dice El Periódico, rompen el hielo Illa y Puigdemont. Dice El Mundo, Illa le sirve a Sánchez la foto que alfombra el voto de Puigdemont. Este es un título de los trabajados y por tanto lo voy a repetir. Le sirve a Sánchez la foto que alfombra el voto de Puigdemont. El del Diario Navarra también está trabajado. Dice, Illa regala un barniz de legitimidad a Puigdemont al reunirse con él en Bruselas. Dice ABC, Sánchez le ofrecerá a Puigdemont un encuentro en primavera. Aquí está la alfombra. Un encuentro en primavera y en el Palacio de la Moncloa, que no en Bruselas. Sería para primavera y sería en la Moncloa porque calcula el gobierno que para entonces el señor Puigdemont ya estará amnistiado del todo porque el Tribunal Constitucional habrá resuelto los recursos y todo. Bueno, lo veremos. Lo veremos. El Confidencial prefiere dar detalles de lo que hablaron Illa y Puigdemont. Dice que el presidente de la Unidad le pidió al señor Puigdemont que sus 7 peones en el Congreso de los Diputados apoyen la ley Bolaños para la reforma de la justicia. Y que Puigdemont le dijo que verdes las han segado mientras no le garanticen un poder judicial catalán, como aquel que Zapatero metió en el Estatut, ¿se acuerda usted? De como un acuerdo con Artur Mas y que luego el Constitucional le dijo que no era constitucional. Conclusión que saca el Confidencial, dice Illa fracasó en todos los frentes. Muy entusiasta con la reunión de ayer, la verdad es que no se manifiesta en ningún periódico, tampoco en la prensa independentista. El Nacional.cat lleva una foto de Illa y Puigdemont en portada, tan sonrientes que parece que se acaban de contar el chiste del dentista el uno al otro. Pero titula el Nacional.cat que Puigdemont ha aprovechado la reunión para desmentir el discurso del PSC sobre la normalidad, porque a juicio de Puigdemont no existe ninguna normalidad. Luego trae este diario una columna de Bernat de Déu que se desmarca de la línea general de las interpretaciones que se están haciendo y dice que Illa ha decapitado a Puigdemont, que era Illa quien estaba alegre y Puigdemont quien estaba incómodo, y que es Puigdemont quien hace tiempo que hipotecó su futuro a los pactos con el Partido Socialista, y esto a Salvador Illa le va la mar de bien. De los demás diarios, el más partidario del encuentro de ayer, La Vanguardia. Normalidad, diálogo, etc. Dice, en todo caso, que se impone la cautela, en su editorial lo dice, que se impone la cautela, pero no porque Illa y Puigdemont no quieran arreglar los estropicios pasados, sino porque hay otros agentes que están interfiriendo en esta buena intención. Los agentes son la oposición y los jueces. Estos son los obstáculos que percibe La Vanguardia para la normalidad y el entendimiento. Escribe Jordi Juan esta mañana, el director, que ya no hay debate sobre si Sánchez puede seguir aunque no tenga presupuestos, porque el presidente el lunes dijo que él va a seguir aunque no tenga presupuestos. Oye, pues no se hable más. Ya no hay debate sobre esta cuestión. Es que hay quien sigue creyendo la palabra del presidente Sánchez. ¿Quién sigue creyendo que si Sánchez dice, aunque me tumben los presupuestos, no habrá elecciones, que en efecto eso es lo que va a pasar? Pues es que igual pasa lo contrario. El editorial del País es a favor de la reunión, pero de aquella manera. Dice que es bueno hablar, que hay que normalizar, pero que tampoco hay que engañarse. Que se trata de contentar a Junts con una reunión que no es plato de gusto para muchos ciudadanos en toda España, socialistas incluidos. Y que la estabilidad parlamentaria de Sánchez sigue en entredicho. Esto en el País. El periódico opina que a Salvador Illa le queda mucha pedagogía que hacer para convencer a la opinión pública de que la reunión de ayer fue útil. E igual debería empezar hoy mismo a hacer la pedagogía al presidente Illa en lugar de rehuir a la prensa, digo yo. El Mundo une en su editorial la foto de Bruselas y la quita que aprobó ayer el Consejo de Ministros para afirmar que ambos hechos retratan la estrategia falsaria y contraria al interés general que el gobierno aplica asumiendo el relato independentista. Otros asuntos en la prensa de esta mañana. El Español sigue contando cosas de Gaspar Zarrías, ex peso pesado del PSOE de Andalucía, que ahora tiene una empresa consultora, creo que es, y que dio trabajo a Leire Díez, la famosa fontanera. Y no solo dio trabajo a Leire, también contrató a Anabel Mateos. ¿Y quién es Anabel Mateos? Pues ahora enseguida mis contertulios se lo buscan en Google. No, Anabel Mateos es adjunta a la Secretaría de Organización del Partido Socialista. Forma parte de este grupo que crearon para sustituir a Santos Cerdán. Fue contratada por Gaspar Zarrías en el año 2022 y ese mismo año, dice la información del Español, la empresa de Zarrías ingresó 36.000 euros del constructor José Ruz, que es uno de los investigados en el caso Koldo. Va haciendo falta un croquis para seguir estas informaciones. Pero se comprueba que el mundo es un pañuelo. Por lo menos el mundo socialista es un pañuelo, ¿no? Escribe Luis Herrero hoy en su columna de ABC que se ha extendido la idea de que pronto conoceremos nuevas revelaciones que harán saltar al gobierno por los aires. Y avisa Luis de que alimentar esa esperanza puede provocar frustración en muchas personas. Dice, ya han pasado 3 días desde que empezó septiembre y no hemos asistido a ningún acabose. Dice, Sánchez se ha puesto un traje ignífugo y puede tener la tentación de hacer del infierno su cuarto de estar. En este mismo diario escribe hoy Teodoro León Gross que en la entrevista del lunes Sánchez mintió ya en la primera respuesta que dio, cuando dijo que es un placer para él someterse a las preguntas de los periodistas. Atención Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, porque dice el Confidencial que los jueces planean cómo hacerle el vacío el próximo viernes en la apertura del año judicial. Parece que en grupos de WhatsApp hay tormenta de ideas entre los jueces sobre cómo manifestar su rechazo a la continuidad de García Ortiz en el puesto, que barajan varias opciones. Una, no asistir al acto de apertura del año judicial. Dos, levantarse cuando empiece su discurso el fiscal general. Tres, quedarse fuera y no entrar hasta que termine de hablar Álvaro García Ortiz. Lo que pasa es que en 20 minutos leo que después de barajar esta tormenta de ideas, los jueces han llegado a la conclusión de que no procede a hacer nada en realidad porque el acto lo preside el rey, y entonces estaría feo afear el acto en presencia de su majestad. Y a la triste, en los periódicos de esta mañana, bueno, sale mucho el padre de a la triste, que es Arturo Pérez Reverte, porque ha presentado la nueva novela 14 años después de la última del capitán a la triste, aunque en la ABC revela que en la trama en realidad solo ha pasado un año. Y entonces contó ayer Arturo que el éxito debe de ser, entiende él, que el taxista te pregunte por A la triste, cuando eres Pérez Reverte y te subes al taxi, claro, que te pregunte por A la triste, aunque no haya leído nada del capitán A la triste. Y que el héroe oscuro, dijo Arturo, ha hecho cosas de las que no está orgulloso, como yo mismo, dijo Pérez Reverte. Y también contó que hay un poema del Siglo de Oro en el que dos veteranos de los Tercios de Flandes echan pestes de España y del rey y juran que lo van a dejar todo, pero al final permanecen.
Puteados, engañados, manipulados, siempre, ¿no? Es nuestra historia. Pero cuando aparece una lana, unos fuegos, tal, los héroes están ahí, ¿no? Admirables, ¿no? Mañana la triste es eso.
Los españoles somos esto, de cierto. Termino la lectura de la prensa hablándoles de Almudena Suárez Cerviño, que aparece retratada con su delantal puesto en la iglesia de San Mateo de Oliveira. Esta es la portada de La Voz de Galicia de hoy. Almudena atiende 7 parroquias de su comarca. ¿Y qué significa que atiende parroquias? Pues que oficia la celebración de la palabra. Dice ella, no doy misa, es una mujer, no doy misa, pero sí está autorizada por el obispo para hacer las lecturas y para dar un sermón a los fieles. Digamos que es una especie de sucedáneo de la misa para paliar la escasez de curas. Título de la crónica, ante la falta de curas, la voluntad de una mujer.
Más de uno, Onda Cero. Carlos Alsina.
Y ahora ya. ya la tertulia. A las 9 menos 20, una hora menos en las Islas Canarias, estará aquí a la zona del ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, señor Álvarez. Hay unos cuantos asuntos, ya les vengo contando, de la situación internacional, bueno, incluso de la situación nacional, incluso de cosas que pasan en el extranjero, pero que son política nacional. Por ejemplo, lo de Puigdemont y ya en el día de ayer. ¿De quién ha tosido? De las que ahora hablaremos. Ahora la tertulia ya con Antonio Casado. Buenos días, Antonio.
¿Qué hay? Buenos días.
Y bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, estupendamente.
Me alegro muchísimo, de verdad.
¿Cómo el mes pasado?
Buenos días, Joaquín Manso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días.
No, dímela, ¿cuántas vueltas le disteis a la frase que abre hoy el diario
del Mundo? Pues unas cuantas.
Se ve ahí que hay trabajo.
Había que buscar una keyword suficientemente musical y fue Roberto Benito el que encontró alfombra. Muy bien.
Es que eso se nota cuando título ahí que se le han dado unas vueltas. Carmen Morodo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues la menos morena de esta mesa, ¿no?
¿Y qué significa eso? ¿Que sales poco a la calle o...?
Que a lo mejor todos los demás han hecho mejores vacaciones.
Bueno, una estrella del verano de la radio, Carmen Morodo.
Tú eres morena de fábrica ya.
Una estrella de los rebundos.
Dará tiempo a hacer la radio y luego te dé un poco el sol.
Sí, bueno, es por picarles un poco.
Buenos días, Marta García Ayer.
Buenos días, Carlos Alsina. Yo creo que deberíamos hacer tu moreno a juicio. Así la temporada.
Además yo te veo muy buen color.
Sí. Bueno, pero es que estés de serie, ya estaba en julio. Desde los orígenes.
Igual es que estás genéticos. Más morena que nadie durante todo el año. Claro, y solo en estos días.
Pero ese es el color de la piel. Por eso digo que comparativamente, pues aquí todos los demás.
Yo a Manso le veo.
Esto es moreno de faltar,
pero
cabo de gata.
Yo no le veo moreno a un Manso, por más que él crea que sí.
él cree que
está moreno, pero yo a Manso.
No, buenos días, ¿cómo estás?
No he tomado el sol. Eso que no quiere decir que no haya vacacionado.
Pero por principios.
Por finales. Y por finales también te lo digo, No soy partidario.
Muy bien, pues me parece bien, sí.
Pero eso no quiere decir que no haya vacacionado, vacacionado con intensidad, sí.
Sí, pero bueno, ya lo contaste ayer.
Esto ya lo hemos tratado, sí, es verdad. Sí, estos asuntos ya hemos tratado.
Son los siguientes que más les da. Bueno, que... Que sí, estará Arturo Pérez Reverte
en Moro los, también lleva gafas.
En los próximos días.
Sí, pero ya lo llevaba. Me lo acaba de confesar.
Yo también.
También, pues venga, la radio con gafas.
Ya, sí, hoy aquí todos. No me las he traído
hoy hacemos,
porque voy a leer.
Hacemos
poco.
Pleno.
Pero ya me afecta.
Yo me las he traído hoy para leer las consignas que me han mandado ya del PP.
Yo me las he estudiado, del PP y las del PSOE.
Pues empezad ya. Pues empezad ya con las consignas que se nos va la mañana y no hemos dicho nada.
Claro, un minuto de programa.
Sí, el Capitán a la Triste, iba a decir, vendrá el Capitán a la Triste no se personará en el programa porque es un personaje de ficción, pero Arturo Pérez Reverte en los próximos días, pues no sé qué día, pero estará como cada año por estas fechas contándonos la nueva novela del Capitán. ¿Sois seguidores de A la Triste? Todos.
Este verano yo me he leído, con mi hijo de 3 años, me he leído los 3 primeros para llegar al octavo, que es Misión en París. Me he leído... A la Triste, Limpieza de Sangre, El Sol de Breda. Y ahora me toca El Oro del Rey.
Fíjate, yo el primer A la Triste lo leí cuando salió, pues con 14 o 15 años.
Sí, yo también.
Y creo que leí antes a la Triste que a Lope de Vega, que es Siglo de Oro. Y seguramente leí más luego Siglo de Oro gracias lo que me fascinó El Capitán a la Triste. Pero tenía la costumbre de leerlo. Me regalaba cada año que salía uno, me lo regalaba mi abuelo. Y desde que murió hace 15 años, pues no he vuelto a leer A la Triste.
A mí me gustó más la novela.
El último no lo leí.
Me gustó más la novela a mí.
Como la novela. Las novelas.
La comparación con la película era la gracia, pero al revés. Lo que pasa es que voy un poco por delante.
Muy bien.
No te hayamos pillado.
La de Viggo Mortensen, dices. Claro,
pues, muy bien.
Pues, de nuestro amigo Tano, por cierto.
La gracia...
No ha cuajado. La ha retirado.
Desde que lleva gafas has perdido tu...
Has hecho algo peor que retirarlo, que es explicarla. Bueno, entonces...
Horroroso, sí, claro.
El Boletín Oficial del Estado, que sé que leéis también con pasión todos los días, hoy publica... Ya lo anunció ayer como si fuera un acontecimiento la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Hacienda. Dijo, mañana el BOE publica la orden del Ministerio de Hacienda. Es una orden que se da a los otros ministerios para que presenten sus planes para el próximo año con idea de empezar a elaborar los presupuestos generales del año 2026. Y lo dijo la ministra como una prueba de que va en serio lo de que este año van a presentar el proyecto de presupuestos. Es verdad que hace ya, por ejemplo, 4 o 5 meses nos decía María Jesús Montero que estaban en ello ya, hace 4, elaborando ya los presupuestos y dejándose la piel, que es una expresión muy, muy horrible y que no se cansan nunca de utilizar los ministros. Y nos dejamos la piel también para hacer los presupuestos. Bueno, quiero decir que el gobierno está esforzándose en convencernos de que es verdad Es verdad que está elaborando un proyecto de presupuestos con intención de presentarlo a las Cortes. Bien, es verdad que ya dijo el presidente el lunes que luego da igual lo que pase. O sea, que si luego se lo rechazan, a él le da lo mismo porque va a continuar. Y hay muchos diarios que interpretan esta mañana la reunión de ayer, que es por lo que os pregunto ya, la reunión de ayer de Salvador Illa y Carles Puigdemont en este mismo contexto, en el de los presupuestos generales del Estado, si sí o si no. Hay alguna opinión esta mañana en los periódicos que discrepa de esto, porque dice que una vez que Sánchez ya ha dicho que le da igual que le tumben los presupuestos porque él va a continuar, pues que entonces ya no es tan importante el apoyo de Junts para los presupuestos y que, por tanto, no es esta la cuestión clave de la relación entre el Partido Socialista y Junts per Catalunya. Pero bueno, como ayer estuvo el señor Illa una hora y media con el señor Puigdemont, y seguro que estáis perfectamente enterados de lo que hablaron durante esa hora y media, no porque lo hayan contado ellos, sino porque os lo habrá contado algún vuestras fuentes, pues yo estoy deseando saber esa conversación, cómo fue, de qué trató.
Es que sería, Carlos, sería magnífico no poder especular. Nos encantaría no especular. Podríamos no fantasear con lo que ha sucedido y no enriquecer las crónicas con la situación atmosférica, esa sala abstracta, sin banderas y sin símbolos. Pero es que no nos dejan otra opción. Y después se recurre a fuentes intermediarias y lo que haga falta. Pero, entre tanto, es un ejercicio de opacidad intolerable. Sobre todo porque la expectación de esa reunión está a la altura de la demanda de la opinión pública respecto a qué se está tratando a escondidas entre dos sujetos políticos de esa envergadura después de haber uno renegado del otro. ¿Qué ha pasado para que se reconcilien y qué ha sucedido en esa hora y media? Es un derecho de los ciudadanos que se nos hurta y que, por tanto, abre el camino de la especulación. ¿Cómo no vamos a pensar que han pactado lo peor si no pueden ni siquiera contarnos lo que ha sucedido? Ellos mismos dan pábulo a las especulaciones y a las peores expectativas, ¿no? Porque todo aquello que no guarda rigor con la transparencia responde a la falta de respeto a los ciudadanos.
A mí me parece que a mí me parece que hacer previsiones o irnos a sobre la base de lo que vimos ayer al año que viene, a primavera o verano, yo creo que tal y como están las cosas, eso es ciencia ficción, que hay que ajustarse más a lo que es una agenda inmediata que aprieta al gobierno aquí, que aprieta al gobierno en Cataluña. No ya por los presupuestos catalanes, que es la prioridad, y que para eso a lo mejor quiero decir que en la ecuación no tiene por qué entrar Junts, pero aquí en Madrid están iniciativas legislativas que son fundamentales para que el gobierno pueda seguir sosteniendo la bandera de que tienen una agenda social, que yo creo que en estos momentos, y muchos de los socialistas consideran también, no hay agenda social, que es lo de la reducción de la jornada, aprobación de los permisos de paternidad, y luego están los presupuestos. En Cataluña están los presupuestos catalanes y hay elementos en una situación en la que Junts está en clara debilidad, donde además está la presión de Alianza Catalana y, bueno, pues, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona. Ayer lo que comentaban, que es la información que nosotros damos, es que evidentemente dentro de esa negociación, sin tener que irnos a hacer muchas elucubraciones sobre qué pasará, cuándo se hará la foto del presidente del gobierno, cuándo podrá Puigdemont volver a España en función de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, está la necesidad de Junts de tener más peso en Cataluña. Y el Ayuntamiento de Barcelona siempre ha estado en esa ecuación. De momento, lo que tiene Puigdemont, porque vamos a ver qué posición fijan hoy en esa después de esa reunión de la Ejecutiva y en lo que es marcar ellos la agenda después del silencio de ayer del presidente de la Generalitat. Pero ya tiene una nueva cesión simbólica. Yo estoy de acuerdo contigo. Te estaba escuchando esta mañana y yo también creo que esto de la amnistía política, el reconocimiento, la normalización, eso ya está hecho más que de sobra. Ahora tienen que ser cuestiones concretas y las cuestiones concretas están marcadas en una agenda que condiciona este otoño, porque esos presupuestos, lo que ocurra con los presupuestos catalanes y demás, evidentemente serán determinantes en la imagen de debilidad del gobierno que en el momento tiene, si va a más o se queda como está.
A mí me parece que el gran resumen de lo que ha ocurrido ayer en este encuentro de Bruselas lo ha hecho el propio Puigdemont. Eureka, cráneo privilegiado, ha dicho: la reunión solo ha servido para constatar que no vivimos en la normalidad. Vaya, vaya descubrimiento. A partir de ahí, nada nuevo. Eso es lo que tú decías en una entrevista que te hacían el otro día, que te da pereza ya, ¿no? No es lo que me trae cansado.
¿Selecciones dan pereza? Ah, no.
Pero no vosotros.
No, no, el estar todo el día, y día tras día, y hora tras hora, dando vueltas a la noria, como decía como decía León Felipe. Bueno, es la imagen de una situación que no es de ayer ni de antes de ayer, que es la dependencia de la gobernación del Estado de un delincuente, de un enemigo del Estado. Esto es lo que está ocurriendo. Y ni siquiera para iluminar algún camino nuevo, porque simplemente él se limita a decir no, vivimos una situación de normalidad. Pues claro, ¿cómo va a ser normal que un el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, diga no, esto hay que fomentar el diálogo, pero claro, hay que hacerlo allí porque está perseguido por la justicia? Claro, pues por eso no se puede hacer el diálogo con alguien que está perseguido por la justicia. Si le parece poco que sea un prófugo de la justicia como elemento paralizante de un diálogo político, bueno, pues es lo único que a lo que estamos asistiendo, ¿no? A la repetición de esa sensación de que el nacionalismo catalán es una especie protegida, es una especie como el uruguayo, ¿no? Como si fuera una especie de ave pendiente de desaparición. Entonces hay que cuidarla como sea, porque de él ya depende el futuro del Estado. Y nada nuevo por lo demás, pues claro, pues que está persiguiendo que le apoyen los presupuestos, pues claro, pues la supervivencia de Sánchez, todo se reduce a eso.
No, lo nuevo es la presencia de Salvador Illa. El que la fotografía no perseguía ninguna reconciliación ni ninguna normalización lo demuestra que hasta el año 2023 Puigdemont era un paria. Y era un paria por su irrelevancia aritmética en el Congreso. Y sin embargo, a partir del 23 de julio se convirtió en el auténtico kingmaker de la legislatura. Es en ese instante en el que se produce la amnistía política y la ruptura del aislamiento institucional de Puigdemont. La fotografía de ayer lo que añade es un símbolo de varias cuestiones al mismo tiempo. En primer lugar, el símbolo de una doble sumisión. La de Sánchez hacia el propio Puigdemont. De esta manera Sánchez se reconoce a la desesperada y dispuesto a hacer cualquier concesión a Puigdemont, entre otras la de su propia imagen junto al prófugo, que se producirá sin ninguna duda. Y en segundo lugar, la de Illa hacia Sánchez, Illa poniendo la institucionalidad de Cataluña al servicio del presidente del gobierno, que es algo que no, eso es algo de lo que tampoco hay precedentes. Ahora, este contexto es lo que invita a pensar que efectivamente hay en juego cuestiones que afectan a la gobernabilidad del Estado, los presupuestos generales del Estado, seguramente el Poder Judicial catalán, que es algo que viene reivindicando Puigdemont reiteradamente, pero quizás hay cosas que se hayan negociado ayer que son las que puede ofrecer el propio Illa y que tengan que ver con una mayor presencia de Junts en Cataluña. La fotografía simboliza también el deterioro institucional del país y el desprecio por la justicia, porque se reúnen con un prófugo que pisoteó el orden constitucional. Y hay una tercera cosa que simboliza la fotografía por el hecho de que se produzca el mismo día que se aprueba en el Consejo de Ministros la quita de la deuda. Sí, claro. Que es que las cesiones al nacionalismo siempre se traducen en un agravio material hacia los ciudadanos del conjunto del país.
Sí, desde luego yo creo que sí, ya el que menos favorecido sale por la foto. A Sánchez le beneficia porque le han ido a ir a negociar, o eso parece. Como no nos lo explican, no cabe más que la interpretación. A negociar el apoyo a los presupuestos o a la reducción de jornada, que era el todo lo que le preocupaba a Sumar, si se hablaría en esa reunión, o qué pasa con las competencias de inmigración, la aplicación de la ley de amnistía. Podemos presuponer que hablaron de todo eso, pero ¿en qué favorece esto a ella? A Puigdemont está claro en qué le favorece, le vuelve a devolver protagonismo, que es lo que necesita. Porque en la política catalana Junts es irrelevante. En este momento sí, con el entendimiento que tiene el govern con Esquerra, ahora mismo es irrelevante. Lo que hace a Puigdemont relevante son los siete diputados que tiene en Madrid, que Junts critica mucho a Illa por decir que obedece a las órdenes de Madrid, pero el que más pendiente está de Madrid por la cuenta que le trae es Puigdemont. Así que yo creo que aquí el que todavía no entiendo bien qué gana, porque sí hay en torno del PSC que reivindica que a Illa esto le da, apuntala esa imagen que él ha cultivado y que le ha ayudado a ganar las elecciones de facilitar el entendimiento, de pasar página del procés a través del diálogo. Pero claro, si se quiere ensalzar el diálogo con un cerrojazo informativo, que así lo denominaron al no dar ayer eso ninguna explicación, es enormemente
paradójico. Son lecturas de oportunidad, oportunistas,
sí, sí.
Y no responden a lo que ha sucedido. Por supuesto que para ella es humillante postrarse delante de Puigdemont, entre otras razones por recordarle lo que él dijo de Torra cuando Torra lo hizo o por cuál era su posición respecto a la amnistía. Es una vergüenza que se trata de congelar con esa imagen aséptica de dos sillas sin banderas. Y sin embargo, es un gesto preventivo de lo que se nos avecina, que es el momento en que Sánchez abrace a Puigdemont y le demuestre que efectivamente el porvenir, no de los presupuestos, sino de la legislatura, está en manos de Puigdemont.
Yo creo que esa foto la veremos o no, dependiendo de lo que pase en este otoño. Y tampoco tengo muy claro que ahora mismo Puigdemont tenga mucho que ganar abrazándose de nuevo a Pedro Sánchez. Ganar tiempo, bien, ganar.
No, ganar poder tiempo, y autoridad y legitimidad.
Por eso, pero entonces ahí hay que el cordón sanitario se lo pusiera Puigdemont a Sánchez porque le perjudica.
Yo recuerdo la entrevista que publicábamos de Gonzalo Boye, donde daba por amortizado por completo al sanchismo, y no creo que hablase por boca solo propia, sino que en este contexto hay que mirar también a Waterloo.
Imagínate que es Puigdemont el que no se quiere hacer la foto con
lo
Sánchez.
Lo que hablaron lo vamos a ver.
Imagínate.
¿Cómo? Perdona, Marta.
Imagínate que es Puigdemont quien no se quiere hacer la foto con Sánchez, claro, porque está muy salpicado por
corrupción. Eso sería grandioso. Superlativo.
Lo que es intolerable es que
no sé cómo les da pereza con lo entretenido que es a veces.
Que prospere tanto el argumento este, que tiene salida en muchos medios de comunicación, incluso, no digo ya en una parte de la clase política, y es que para que avance Cataluña, para que avance el Estado, para que volvamos a la normalidad, para que este país sea normal, hay que sacar del aislamiento a Puigdemont. Esto lo estoy viendo con
desenvoltura. No cuela, ¿no, Antonio?
Las estructuras, gobierno socialista. Que llevamos dos años con esta historia.
¿De qué aislamiento?
Claro, que aislamiento. Si de cada uno de los decretos se negocia
con Puigdemont. Pero si fue la vicepresidenta del gobierno, si fue Yolanda Díaz a verle.
Lo estoy criticando. Lo que estoy criticando es que se vincule el avance de Cataluña a sacar del aislamiento a Puigdemont. Es intolerable, pero tiene audiencia este.
No, la problema que tiene ya está hecha, lo que hay son nuevas necesidades.
Pero no es que para arreglar clases en Cataluña, pero hay,
Antonio,
que sacar
el problema. Hombre, el mayor problema que tiene Junts ahora,
compañeros, Antonio.
Lo que más preocupa a Junts ahora no es qué pasa con Puigdemont, es qué pasa con todos esos votantes que se están yendo a Alianza Catalana. Ese es el verdadera
claro,
fuga de
votos
de
poco,
Junts en la política catalana. Esto es ahora los votantes de Junts, que antes apostaban por el independentismo, y habiendo fracasado la idea de demonizar España como todos los problemas, o al menos no llega a buen puerto, ahora los demonizados son los inmigrantes, y es Alianza Catalana,
claro,
quien está pescando
más
votos.
Hay una pugna política en Cataluña que pasa por la hegemonía del soberanismo, y Esquerra juega su batalla y es el protagonista de la quita de deuda de 83.000 millones. Esa se pacta con Esquerra, no con Junts.
El adelgazamiento de Junts.
Y eso forma parte de la estrategia de Esquerra para también establecer
que
Puigdemont filtros
sigue
con Puigdemont
fuera de España, y la decisión ya no depende, y su futuro no depende del gobierno de Sánchez, evidentemente. Yo creo que el futuro de Puigdemont no depende del gobierno de Sánchez en ningún caso ya. Ahora ya depende de otros movimientos y de otros movimientos.
El regreso.
Claro,
el regreso
sí,
refiere
claro,
de unos señores que viven en Luxemburgo.
Claro. Exactamente. Al superior, entonces, por eso decía que
Europea,
yo no tengo tan claro
supremo, el constitucional,
bueno, cuánto más le puede dar Sánchez a Puigdemont.
Estoy encantado de escucharos, pero vamos a parar un momento, ¿eh? Porque
estaría bien quién lo detiene cuando llega a Moncloa, si la Guardia Civil o la Policía Nacional, ¿no?
O los Mossos. Sí.
No, o
el
Mossos.
Moncloa, digo.
O se van allí.
No es por enredar, pero ya estuvo en Barcelona Puigdemont y no le detuvo nadie.
Hombre, Moncloa sería más difícil de vender esa área.
No solo estuvo en Barcelona. Estuvo en Barcelona habiéndose anunciado a qué hora iba a estar en Barcelona, dio un meeting y luego ya se marchó cuando todo el mundo esperaba que llegase al Parlamento de Cataluña.
¿Rodeado de Mossos?
No, que le detienen. Bueno, pues estuvo y no fue. Tenemos una pausa. Una pausa y enseguida continuamos aquí con la tertulia y recibimos al ministro de Asuntos Exteriores. Antes de...
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Son 9:04, son las 8:04 en Canarias. Esto es Más de Uno, esto es Onda Cero, aquí en la radio. Estamos en tertulia esta mañana con Antonio Casado, Carmen Morodo, Joaquín Manso, con Marta García Ayer y con Rubén Amón. Y como venimos contando a los oyentes, nos visita, nos acompaña esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Buenos días, ministro.
Muy buenos días.
Buenos días. Desde primera hora vengo contando a los oyentes, en la noche de ayer el gobierno de los Estados Unidos, y empiezo por ahí si le parece, el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Trump, informó de que el ejército de los Estados Unidos, los destructores que tiene desplegados en aguas internacionales, pero ya muy próximos a Venezuela, que habían hundido una embarcación. Esta madrugada han contado que es una lancha que el gobierno de los Estados Unidos vincula con el narcotráfico, y en la que iban 11 personas que han sido eliminadas también, como la propia lancha. Este es el hecho que se ha producido y lo que sabemos hasta este momento. Le pregunto qué información tiene el ministro de Exteriores del Gobierno de España sobre este episodio que se ha producido y qué gravedad le otorga.
Por el momento, como información contrastada, la que oficialmente ha dado el gobierno de los Estados Unidos y desde luego para España, la lucha contra el narcotráfico es una auténtica prioridad y es un fenómeno internacional en el que hacemos un gran esfuerzo para combatirlo, pero el método que usa España, desde luego, son siempre medios policiales y medios civiles y nunca medios militares.
Ya no está justificado llevarse por delante la vida de 11 personas, por muy narcotraficantes que sean, en aguas internacionales.
Como le digo, la información que tenemos, la información contrastada, la única que tenemos, es aquella que oficialmente ha dado el gobierno de los Estados Unidos, pero desde luego nuestro método es siempre la lucha contra el narcotráfico, que es un fenómeno global y es un fenómeno que España combate con sus aliados y en todo entorno internacional. Lo hacemos siempre con métodos civiles y métodos policiales.
He compartido con los oyentes, esto es una la sorpresa que me produce ver que en los medios de comunicación aquí en España, por ejemplo, le estamos dando mucha más importancia, porque creo que la tiene, a este suceso que se ha producido, que en los medios estadounidenses, donde está bastante relegada la cuestión, y desde luego no hay un asomo de controversia por el suceso que se ha producido, por la desaparición de estas 11 personas como consecuencia del ataque. Dice que no parece que allí haya, al menos a una parte de la opinión pública, le sorprenda este tipo de actuaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. En todo caso, en opinión del gobierno de España, ¿hay alguna vinculación entre el régimen de Nicolás Maduro, el gobierno de Venezuela, con el narcotráfico? ¿El gobierno de Venezuela ampara o se beneficia del narcotráfico?
Mire, el narcotráfico es un fenómeno extendido en América Latina y que nosotros apoyamos a todos los gobiernos que lo combaten abiertamente. Y desde luego España siempre se va a posicionar a favor de todas las políticas para erradicarlo, pero como le digo, con métodos civiles y con métodos policiales, que es la forma y el método que España emplea.
O sea, si esto se pone peor, ¿con quién vamos?
Mire, España en América Latina tiene un papel siempre muy especial, mucho más ahora que tenemos la Secretaría Pro Tempore de las Comunidades Iberoamericanas, por decisión unánime de todos los países de la Comunidad Iberoamericana, y nos encaminamos el año que viene, ya lo estamos preparando. Ahora la Asamblea General en Nueva York reúno a todos los cancilleres latinoamericanos en un desayuno de la Comunidad Iberoamericana. Vamos hacia esa cumbre de Madrid el año que viene, en el 2026. Todos los países de América Latina son igualmente importantes para España, independientemente de su tamaño o de su peso económico, porque una comunidad es mucho más que una alianza o una organización internacional. Supone tener objetivos comunes, valores comunes. Y el papel de España siempre en América Latina es el de unir, el de mediar, el de estar junto a todos los pueblos de América Latina, porque todos los pueblos de América Latina son pueblos hermanos del pueblo español. Nunca encontrará a España, y desde luego nunca encontrará a la política exterior de España, en la división. Siempre estará en la unión y el acercamiento entre países de América Latina y dentro de cada país, entre los diferentes sectores de esa sociedad.
Ministro, el señor Puigdemont, que reside y trabaja en Bruselas, hoy tiene convocada a la dirección de su partido, parece que para hacer una valoración de cómo fue la reunión de ayer con el presidente de la Generalitat, el señor Trilla. Y parece que el señor Puigdemont tiene intención, en lo que dicen las fuentes cercanas a él, de recordar esta mañana cuáles son los compromisos pendientes de terminar de cumplirse por parte del gobierno de España. Uno de ellos es la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera, aunque Puigdemont suele hablar solo del primero, pero como lenguas oficiales de la Unión Europea, que todavía no ha sido conseguido por el gobierno de España. ¿Usted está en condiciones de asegurar o de garantizar que en algún momento ese objetivo se va a cumplir, se va a conseguir? ¿Que se conseguirá de verdad que el catalán sea lengua oficial de la Unión Europea? ¿Puede afirmarlo?
Sin ninguna duda, el catalán, igual que el euskera y el gallego, un día, yo no le puedo decir cuál, serán lenguas oficiales de la Unión Europea. Cualquier otra cosa sería una discriminación hacia España y una anomalía. Hay ya varios países de la Unión Europea, Malta, Irlanda, por citar algunos de ellos, que tienen más de una lengua oficial como lengua oficial de la Unión Europea. Por tanto, no es nada extraordinario ni nada extravagante. El camino de la oficialidad, ya son 20 países de 27 los que están de acuerdo con esta propuesta, se necesita unanimidad. Hay 7 países que no han dicho que no, pero han dicho que necesitan más tiempo para analizarlo, para examinarlo, para sumarse a esa unanimidad y que se consiga. Es un camino absolutamente irrenunciable, pero sobre todo es irreversible. Por lo tanto, yo estoy plenamente convencido de que la oficialidad se alcanzará. Como también estoy plenamente convencido de que si no se ha alcanzado todavía, es porque el Partido Popular está haciendo todo lo que está en su mano, todo lo que está en su mano, para boicotear lenguas oficiales españolas, que es lo mismo que boicotear al 20% de la población española que vive en comunidades autónomas con más de una lengua oficial, que es lo mismo que boicotear a 14 millones de españoles que hablan lenguas oficiales distintas del español o además del español. Y que es lo mismo que boicotear nuestra Constitución y sobre todo la realidad en las calles de tantas ciudades españolas. Y por lo tanto, sí, ese camino es irreversible y se conseguirá.
¿Eso significa que esos 7 gobiernos europeos, ha dicho que hay 20 que ya están por la labor y hay 7 que todavía son renuentes? ¿Significa que esos 7 gobiernos europeos hacen lo que el señor Núñez Feijóo les dice?
Eso significa que el señor Núñez Feijóo está haciendo todo lo que está en su mano por boicotear esta decisión con los gobiernos a los que tiene más acceso, que son los gobiernos de su familia política. Y yo lo que le pregunto al señor Núñez Feijóo es, ¿él, que ha sido presidente de la Xunta de Galicia, considera que el gallego solo es bueno para ir por los pueblos pidiendo el voto cuando llegan las elecciones? ¿El gallego no es digno, no es legítimo de ser lengua oficial europea y de ser usado en el Parlamento Europeo? ¿O por qué ir contra nuestra Constitución, que señala cuáles son las lenguas oficiales? ¿O por qué España sería el único país de la Unión Europea que no puede, como otros países que sí tienen una identidad nacional que es plurilingüe, tener más de un idioma como idioma oficial de la Unión Europea? Al final, lo que yo hago es, desde luego, llevar adelante este combate por las lenguas oficiales españolas, el catalán, el euskera y el gallego, para que se unan al español, pero es también defender nuestra identidad nacional en Europa. Por cierto, los tratados de la Unión Europea señalan muy claramente que la Unión Europea tiene que proteger la identidad nacional de todos sus Estados miembros, y nuestra identidad nacional es plurilingüe. Y eso es lo que no entiendo del señor Núñez Feijóo. ¿Por qué boicotea nuestra identidad nacional? ¿Por qué va contra nuestra Constitución? Y sobre todo, ¿por qué va contra millones de ciudadanos españoles que viven y sobre todo conviven con normalidad con esas lenguas? Tome el catalán. 10 millones de europeos hablan catalán. El día que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea, será más o menos la lengua número 15 dentro de la Unión Europea por número de hablantes. Eso supone muchos más hablantes que muchas de las lenguas que hoy se utilizan cuando yo voy a Bruselas en torno a la mesa del Consejo. Todo eso es otra forma de construir Europa también, una Europa más cercana a los ciudadanos. Pero en el caso de España, eso es defender nuestra identidad nacional. Por eso, cuando el Partido Popular o el señor Feijóo hacen chanza de que yo considere esto una prioridad de nuestra política exterior y que lo defienda, yo lo que le digo muy claramente al señor Feijóo y al Partido Popular es que lo extraño no es que el ministro de Asuntos Exteriores de España defienda las lenguas oficiales de España. Lo extraño sería que no lo hiciera.
¿Está usted reconociendo al señor Núñez Feijóo una capacidad de influencia sobre gobiernos de la Unión Europea verdaderamente elevada?
Tiene influencia sobre partidos políticos de su familia política y está echando el resto para boicotear esto.
Los partidos que están en el gobierno.
Que están en el gobierno, ¿no?, en estos momentos, por supuesto.
¿Tiene más influencia sobre algunos gobiernos europeos en Sonia Feijóo que ustedes?
Tiene influencia sobre partidos políticos. Y, por supuesto, está echando el resto en ello. Y, como le digo, yo estoy convencido de que tarde o temprano esto se conseguirá, pero también sé que el Partido Popular y el señor Feijóo están haciendo todo lo posible por boicotearlo. Y me sorprende mucho de alguien que ha sido presidente de la Xunta de Galicia y que yo estoy seguro de que volverá a usar el gallego cuando llegue el momento de recorrer los pueblos de Galicia pidiendo el voto. Y espero que los gallegos no se llamen a engaño.
La prioridad que para el gobierno de España supone la oficialidad del catalán, del euskera, del gallego, el valenciano no se contempla como lengua cooficial en la Comunidad Valenciana.
Estos son los tres idiomas que nosotros hemos solicitado, catalán, euskera y gallego. Y esa es la propuesta que desde luego no vamos a retirar nunca.
¿Valenciano no?
En estos momentos está catalán, euskera y gallego. Esa es la propuesta que nosotros llevamos y la que planteamos.
¿Y por qué el valenciano no se considera? Esto es un debate en la web del Palacio de la Moncloa, por ejemplo, tiene versión en valenciano. En catalán, en euskera, en gallego, en valenciano. En inglés creo que también. La web del Ministerio de Exteriores está en catalán, en gallego, en euskera, pero no en valenciano. ¿Y diferencia de criterios? A ver, ¿el valenciano es lengua o no es lengua?
Y como sabe, acabamos de publicar una nueva estrategia de política exterior que voy a presentar oficialmente en el Ministerio este jueves en un acto que será público, y por primera vez esa estrategia está traducida al catalán, al euskera y al gallego.
¿Al valenciano no?
Al catalán, al euskera y al gallego.
Para el ministro de Exteriores del Gobierno de España hay tres lenguas, además de la lengua, el castellano, que es la lengua oficial en todo el Estado, hay tres lenguas que cada una es oficial en su territorio respectivo, que son el catalán, el euskera y el gallego.
Esas son las lenguas a las que nunca vamos a renunciar, que sean oficiales en Europa y que lo serán tarde o temprano.
¿Qué le pareció al ministro la reunión de ayer de Salvador Illa con Carles Puigdemont, que es un ciudadano que está pendiente de un juicio por malversación, si antes de que se produzca el juicio no es amnistiado del todo, pero a día de hoy es un señor que por eso no pisa España, que está pendiente de un juicio por corrupción, que es la malversación. ¿Qué impresión le genera a usted, le produce la reunión?
Yo veía esta mañana la foto en los periódicos, ayer también la veía, veía las imágenes en televisión, y para mí esa es la foto de un reencuentro entre el presidente de la Generalitat, entre dos líderes políticos catalanes, y desde luego yo prefiero mucho más esa foto que otras fotos de otros tiempos, con gobiernos del Partido Popular, por ejemplo, que lo que mostraban era confrontación, crispación, enfrentamiento. Y yo creo que con esa foto, yo estoy convencido, están de acuerdo el 90% de los catalanes y el 80% de los españoles. Desde luego, todos los que recuerdan de dónde venimos, del enfrentamiento en que venimos, de cómo estaba Cataluña hace unos años y de dónde estamos hoy.
¿El 80% de los españoles cree usted que aplauden la foto de ayer?
Absolutamente convencido.
Eso es una intuición, porque no hay ninguna encuesta que lo diga.
Evidentemente no tengo ninguna encuesta.
80% es un elevadísimo porcentaje.
Porque todos los españoles, de manera abrumadoramente mayoritaria, están a favor del diálogo, de la convivencia. Y, por supuesto, nadie quiere la crispación, nadie quiere la confrontación. ¿Qué foto se prefiere? ¿Esa foto? ¿Una foto de diálogo? ¿Una foto de reencuentro? ¿U otras fotos de otros tiempos? Que lo que trasladan, lo que mostraban, era una confrontación y un enfrentamiento muy grave. ¿De dónde venimos y dónde estamos? Eso es lo importante, porque la política está para aportar soluciones. La política está para crear espacios de diálogo, y muchas veces la política también está para pasar página y avanzar hacia el futuro.
Entonces lo que no entiendo es por qué hasta ahora no se había producido esa foto.
Lo importante es que se ha producido. Eso es lo importante.
¿Y por qué no se produce hoy mismo una foto de Sánchez con Puigdemont, por ejemplo? Si...
Mire, el presidente...
O de usted mismo con Puigdemont.
El presidente del gobierno... El día que tenga algo que anunciar, lo anunciará.
¿Usted no se ha reunido con Puigdemont?
No me he reunido con Puigdemont.
¿Y eso?
Bueno, el ministro de Asuntos Exteriores tiene su agenda repleta de otras muchas cosas, y tiene otras tipo de reuniones. Le agradezco el exceso de credibilidad que tengo de ser interlocutor de todo ante todos, pero yo creo que la labor del ministro de Asuntos Exteriores es otra. Pero yo estoy de acuerdo.
¿Quieres decir que sí?
Yo estoy de acuerdo con la foto de ayer. Me parece que es una foto buena para la convivencia. Me parece que en esa foto está representada una amplísima mayoría de Cataluña, y que con esa foto están de acuerdo una amplísima mayoría de los españoles, porque es una foto de diálogo, es una foto de convivencia, es una foto que construye futuro y es una foto que pasa página, y esa es la función de la política.
Lo que si el señor Puigdemont hoy dice que estaría encantado de reunirse con usted, Mañana mismo usted se reúne con Puigdemont. No tiene ningún obstáculo, ningún inconveniente.
No tengo en agenda reunirme con el señor Puigdemont, pero si me tuviera que reunir, me reuniría.
Aunque esté pendiente de un juicio por corrupción.
Hay una ley de amnistía que le avala y le cubre en estos momentos.
Hay una ley de amnistía que aplicó el Tribunal Supremo y que no amnistió la malversación.
Por cierto, una ley de amnistía que quiero recordar que votó la mayoría del Congreso de los Diputados. Uh-huh. Y recordemos cómo estaba Cataluña hace unos años y cómo está ahora.
¿Cómo estaba hace unos años? Se refiere usted a por culpa de Puigdemont.
¿La política para qué está? ¿Para envenenar situaciones o para sanar situaciones? Esa, la foto de ayer, es una foto de reencuentro y eso es lo que es importante.
Si hablamos usted de las fotos de otros tiempos, yo la foto que recuerdo es la de Puigdemont en la Moncloa con Mariano Rajoy, cuando Rajoy era presidente del gobierno y Puigdemont era presidente de la Generalitat. Y entonces le dijo Rajoy, podemos hablar de lo que quieras menos de hacer un referéndum de autodeterminación que es ilegal, imposible. Y entonces dijo Puigdemont, pues eso es lo que voy a hacer, el referéndum de autodeterminación. ¿Quién arruinó la foto? Quiero decir que...
El PSOE siempre ha estado donde tiene que estar. Ha estado defendiendo la Constitución cuando había que defenderla.
En contra de la amnistía, quiere decir usted.
Y ha estado recuperando la convivencia cuando tenía que estar. Y yo creo que Salvador Illa representa perfectamente una persona que está siempre donde es más útil para Cataluña y donde es más útil para España.
No, pero es que el Partido Socialista ha estado en contra de la amnistía, incluso explicándonos a todos que era imposible y contraproducente una amnistía hasta el 23 de julio de 2023. Y luego, pasadas las elecciones, es cuando cambió de criterio el Partido Socialista. Por eso es bastante discutible decir que la sociedad española, incluidos los votantes del Partido Socialista, respalden la ley de amnistía. De hecho, no hay ninguna encuesta que diga semejante cosa. Ya que hablábamos antes de la opinión de los ciudadanos españoles, no se ha publicado una sola encuesta que diga que la mayoría de la población de este país apoya la ley de amnistía, aunque la aprobara el Congreso de los Diputados.
Yo estoy convencido de que una amplísima mayoría de los españoles apuestan por el diálogo y apuestan por la convivencia.
Y por el cumplimiento de la ley.
El Partido Socialista está siempre dentro del cumplimiento de la ley. Quiero recordar que la ley de amnistía
pero no acostumbra...
es una ley votada por la mayoría del Congreso de los Diputados. No es una decisión unilateral de alguien.
Sí, que no veo yo a los dirigentes del Partido Socialista reunirse nunca con personas que están pendientes de juicios por corrupción, salvo con una, que es Puigdemont.
Yo creo, y vuelvo a lo mismo, yo cuando he visto esa foto, yo creo que esa foto representa una amplísima mayoría de Cataluña y es una foto que mira al futuro. E insisto, la labor de la política, en muchas ocasiones, es saber avanzar y saber pasar página.
Quiero preguntarle por otra foto, que es un poco más lejos de aquí, que es la que protagonizaron ayer el presidente de China y el presidente de Rusia, el señor Xi y el señor Putin, ambos copresidiendo una exhibición de poderío militar de China, que es el desfile este por el 80º aniversario. Putin es una amenaza para la Unión Europea, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no?
Por supuesto, la agresión rusa a Ucrania es una amenaza directa a la seguridad, pero también, lo digo muchas veces, a los valores, al alma de Europa. Al final, lo que no le perdona Vladimir Putin a Ucrania es que quiera, aspire, sueñe con ser lo que va a ser un día, parte de nuestra familia, que es la familia de las democracias, de la tolerancia, de la igualdad, del progreso. Eso es la gran amenaza de Ucrania para Rusia y no otra.
Y siendo Putin una amenaza para la Unión Europea y, por tanto, también para nosotros, para la seguridad, para la integridad territorial, ver a Putin respaldado ayer, celebrado ayer por el presidente de China, por el señor Xi, acompañándose de esta exhibición de poder militar, al ministro de Exteriores no le genera ninguna inquietud.
Vladimir Putin se ha reunido en las últimas semanas con muchos líderes internacionales. Yo, desde luego, no puedo hablar en nombre de otros gobiernos que se han reunido con él. Y, desde luego, cuando nosotros tenemos un diálogo con los distintos países, con los que tenemos una relación y un diálogo, un mensaje que sistemáticamente trasladamos a todos ellos es que ayuden a finalizar esta guerra de agresión y no cooperen con Rusia a sostener el esfuerzo de guerra. Y ese es un mensaje que, desde luego, yo traslado en cada conversación con todos aquellos países con los que tenemos relación. Y en estos momentos España tiene, probablemente por primera vez en la historia de su política exterior en democracia, una política exterior global que va desde Washington hasta Pekín, que tiene una nueva estrategia con África y que, desde luego, su voz está presente con mucha fuerza en todas las crisis mundiales, en Ucrania como también en Gaza. Y lo hacemos con voz propia, con identidad propia. Y esa voz, desde luego, es pedirle a todo el mundo que respalde los principios de la Carta de Naciones Unidas, que no ayude a Rusia a mantener y a sostener su guerra de agresión y que use toda la influencia que puedan tener. Y ayer vimos, hay países que tienen una gran interlocución, una gran influencia con Vladimir Putin, que la usen para finalizar esta guerra de agresión.
Es decir, ver al presidente de China apadrinando, exhibición militar incluida, a Vladimir Putin con todo lo que Putin representa para nosotros, no empaña en absoluto la excepcional relación que el gobierno de nuestro país tiene con el régimen chino y quiere seguir teniendo con el régimen chino.
Cada vez que nosotros hablamos con China, le solicitamos que haga todo lo que esté en su mano y que use precisamente ese ascendente, esa interlocución que tiene con Rusia y con Vladimir Putin para poner fin a esta guerra. Y que en ningún caso le dé ningún tipo de medio para continuarlo. Nosotros tenemos en estos momentos, como le decía, una política exterior global que es además coherente. Nosotros decimos lo mismo, exactamente lo mismo, y llevamos los mismos valores a Washington o a Pekín. Y evidentemente para poder tener una política exterior global, y como le digo, nuestra política exterior ha pasado por varias etapas en democracia. Hubo una primera etapa en la que la política exterior española lo que quería hacer era entrar en la Unión Europea, entrar en, digamos, el club occidental, por ponerle una etiqueta. Una segunda etapa en la que una vez que estábamos dentro queríamos también liderar y que nuestra voz tuviera identidad propia dentro de la Unión Europea. Ahora estamos en una tercera, que es siendo sólidamente una voz fuerte dentro de la Unión Europea, dentro de la OTAN, dentro del bloque occidental, por ponerle una etiqueta, tenemos por primera vez una política exterior global. No es posible tener una política exterior global sin hablar con todos los países que tienen de verdad peso. China es un miembro permanente del Consejo de Seguridad, es un país fundamental para la lucha contra la emergencia climática que este verano hemos sentido con tanta fuerza en España. Es una potencia demográfica, una potencia económica con la que tenemos que reequilibrar nuestro comercio, una potencia militar. Y por lo tanto, es imposible tener una política exterior global sin hablar con China, ni nosotros ni nadie. Ayer veía una rueda de prensa del presidente de los Estados Unidos que decía que él tiene una muy buena relación con Xi Jinping y que tiene un diálogo con China. Es imposible hoy en día tener una política exterior global sin hablar con China, como es imposible tenerla sin India. Por eso el presidente del gobierno ha sido el primer presidente del gobierno que viajó a India después de 17 años. Yo he estado varias veces en India y ayer en la última conferencia de embajadores invité a mi homólogo indio a dirigirse a todos los embajadores. La primera vez que un ministro de Asuntos Exteriores no europeo se ha dirigido a ellos. Hemos establecido un sistema de cumbres bilaterales con Brasil, tenemos una interlocución privilegiada dentro de África con Sudáfrica. No se puede tener una política exterior global sin hablar con todos esos países y hoy, por primera vez en democracia, España tiene por fin una política exterior no solamente con voz propia y liderazgo dentro de la Unión Europea y dentro de los aliados atlánticos, sino que también tenemos una interlocución con los grandes países del planeta.
¿Ha hecho usted por primera vez en democracia?
Por primera vez en democracia.
Con Felipe González no teníamos política exterior propia.
Felipe González le tocó algo enorme y muy brillante, que fue la entrada dentro de ese bloque. Era una tarea ya inmensa. Es gracias a él y gracias a sus políticas que no solamente entramos en la Unión Europea, sino que empezamos a asentarnos. Eso consumió una gran energía. Por lo tanto, no es que no la tuviéramos entonces. Las energías se dedicaron a lo que se tenían que dedicar. Esto es una tercera etapa que construye sobre todas aquellas.
Ya rápidamente, porque estamos muy rápidamente, fuera de hora, hipótesis, preguntas
ya que hablamos, y respuestas. Ya que hablamos de China, ¿cuánto tiene que ver esta excelente relación con China, los contratos con Huawei, contrarios a las recomendaciones de la Unión Europea, o cuánto tiene que ver las renuencias, el compromiso con el gasto en defensa, en la OTAN, en que Sánchez no haya sido recientemente invitado, por ejemplo, al despacho Oval y en el creciente aislamiento internacional de España?
España nunca ha tenido tanto peso en el exterior como actualmente, como te decía, es la primera vez que tenemos una política exterior global en el que tenemos una interlocución de este nivel con China, con India, con Sudáfrica, cumbres bilaterales con Brasil que se acaban de firmar e inaugurar. Y por lo tanto, lo que tenemos que comprender es que la influencia de un país en el exterior no se mide por una foto. Es más, en ocasiones, el precio a pagar para estar en una foto es renunciar a tus intereses, ser uno más, callar. Y eso es algo que no se puede hacer nunca. La política exterior de un país está para defender los intereses y para proyectar nuestros valores. Hubo un momento de la historia de España en el que un presidente del gobierno entonces renunció a la soberanía de España y renunció a proyectar los valores que le pedían manifestándose en la calle millones y millones de españoles para estar en una foto. Y nos llevó a una guerra ilegal como fue la guerra de Irak. Yo creo que eso demuestra que es un error sacrificar los intereses de España por aparecer en una foto. Hoy, por ejemplo, el presidente del gobierno está en el Reino Unido, donde vamos a avanzar también en una relación bilateral todavía más estrecha. Mañana va a participar en París con la mayoría de los líderes europeos que están en la coalición de voluntarios, dentro de esa coalición de voluntarios, porque somos absolutamente vitales para la defensa de Ucrania. Y nuestra voz es una voz que está liderando en estos momentos el apoyo a Gaza y la defensa de esos civiles inocentes que están siendo masacrados en Gaza. Y luego me hablaba usted de contratos con Huawei. Ya sabe que el gran contratista de Huawei en este país son los gobiernos autonómicos del Partido Popular. El señor Moreno Bonilla viajó a China, fue a la sede central de Huawei, puso un tuit muy, muy elogioso. El señor López Miras, por eso los eurodiputados que vienen de Murcia, del Partido Popular en el Parlamento Europeo, nunca dicen nada sobre estos temas. Tiene, desde luego, acuerdos muy importantes con Huawei. La presidenta de la Comunidad de Madrid inauguró el centro más importante de Huawei en la Unión Europea. O el señor González Pons, pues escribe muy, muy elogiosamente sobre el papel de Huawei. Por lo tanto,
¿no ha sido Zapatero un mediador extraordinario en nuestras relaciones con China?
Desde luego, yo jamás me he cruzado con el señor Zapatero en la política exterior de España con respecto a China, ni le he visto en ninguna acción.
Dice, ¿no?
La política exterior de España la dirige el ministro de Asuntos Exteriores y el presidente del gobierno. Y desde luego la interlocución en estos momentos con China. Pero insisto, también con India, también con Sudáfrica, también con Brasil, por citar grandes, grandes países, ¿no?, dentro de sus bloques regionales, desde luego la encarna el presidente del gobierno. Hoy en Londres, es que en el Reino Unido, mañana, hoy en Londres, con el primer ministro británico, mañana en París con los grandes líderes europeos.
Sí, dígame algo bueno del PP.
Yo al Partido Popular mañana le llevo ofreciendo desde el inicio de la legislatura grandes pactos de Estado, grandes acuerdos, porque yo creo que es bueno, sobre todo en mi ámbito, en la política exterior. La política exterior es una política que invita a acuerdos. Yo creo que podríamos encontrarnos. Lo hice sobre el reconocimiento de Palestina, no quisieron. Lo hice sobre el acuerdo de Gibraltar, no quisieron. Pero todavía podemos encontrarnos en muchos terrenos. Yo, desde luego, jamás consideraré... Lo hago y mi mano está tendida. Les he ofrecido un pacto.
Tiene la mano después de abofetear.
Les he ofrecido un pacto sobre la oficialidad de las lenguas españolas en la Unión Europea. Debería de ser un pacto fácil. Es la realidad. Es la realidad del 40% de los ciudadanos españoles que viven en territorios con más de un idioma oficial. Es la realidad de nuestra Constitución. Yo espero poder caminar ese terreno juntos. Yo no quiero que sea mi victoria. Yo quiero que sea la victoria de España y de su identidad nacional.
Y ahí la última, Antonio.
Sí, ministro, cuando Alsina le recordaba antes, le señalaba antes la condición de delincuente de Puigdemont, usted se ha remitido inmediatamente al Parlamento, ha dicho que hay una ley de amnistía y por lo tanto hay que cumplirla. Claro, la condición de delincuente no solamente la señala Alsina, la señalan los jueces. Me da la impresión de que está usted ninguneando a uno de los tres poderes. ¿Acaso piensa usted, como el presidente del gobierno también, que los jueces se meten en política?
Yo creo que la política está para encontrar soluciones, para construir convivencia y, como le digo en ocasiones, también para pasar página. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi muy leído Santos Juliá cuando hablaba de la transición, por ejemplo, y él decía, la transición fue saber echar al olvido, por ejemplo, en un momento dado, y que eso fue muy necesario para seguir avanzando. Yo creo que ese es el papel de la política. Y desde luego yo creo, y en eso están de acuerdo abrumadoramente el 90% de los españoles, yo diría, cuando uno ve de dónde venimos en la convivencia en Cataluña y dónde estamos, las cosas se han hecho bien y se han hecho correctamente. Y yo creo que ese es el camino a seguir.
Ministro, en estos meses de Trump al frente de la presidencia de Estados Unidos, aumenta mucho la preocupación dentro y fuera de Estados Unidos de la deriva autocrática, de que no hay respeto a la separación de poderes y sobre todo del ataque a los jueces, que es algo que comparte con otros gobiernos con quien también se los compara, como Hungría o como Milei en Argentina. ¿Cree usted que los ataques a los jueces desde el gobierno es una característica de las autocracias?
Mire, yo creo que Estados Unidos es una gran democracia y va a saber encontrar sus cauces ante cualquier desafío. Y de la misma forma yo creo que en estos momentos tenemos que ser muy conscientes y en ese sentido nuestra política exterior, una de las cosas que defiende es precisamente la democracia, los valores democráticos que son los valores europeos. Y yo creo que todos los españoles y todos los europeos tienen que ser conscientes que en estos momentos, desde distintos sectores fuera de la Unión Europea, pero desgraciadamente también dentro de la Unión Europea y muy claramente la extrema derecha, hay un ataque al proyecto europeo porque es a escala continental lo que es la democracia a escala nacional y todos tenemos que defenderlo. En el caso de los Estados Unidos no me cabe la menor duda de que una gran democracia como esa siempre va a encontrar los cauces para salir adelante.
Yo creía que Marta
Estoy
se
fuera de tiempo.
A un caso
Estoy fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Ministro de Asuntos Exteriores, señor Álvarez, gracias como siempre por habernos acompañado y hasta cuando usted quiera.
Muchas gracias por invitarme y volveré, sin duda alguna. Gracias. Muchas gracias.
Aquí estaremos deseando recibirle. En 24 minutos, las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Una pausa muy cortita, ya veréis o no, y enseguida continuamos con la conversación. Los que nos quedamos, el ministro ya se llegue. Ahora seguimos. Las 10 menos 18 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos en la radio en Más de Uno, en Onda Cero, con Marta García Ayer, con Rubén Amón, Antonio Casado, Carmen Morodo y Joaquín Manso. Carmen Morodo tiene derecho a turno de palabra ahora, porque disciplinadamente y viendo que ya se nos echaba el tiempo encima, renunció a presentar pregunta o plantear pregunta al ministro de Asuntos Exteriores. Bueno, ¿por dónde seguimos? Ha mencionado Marta en la última pregunta que le hizo al ministro Álvarez el asunto de los jueces y de ataques a los jueces o críticas a los jueces desde los gobiernos, incluido el gobierno de España, porque el presidente Sánchez, sabéis que el lunes en la entrevista de televisión se dolió muchísimo que haya jueces que hacen política en nuestro país. Es verdad que no dio nombres porque el presidente esto siempre tira la piedra pero nunca termina de concretar y por tanto todo el que quiera puede darse por aludido, todo juez que lo desee. Y que ayer varias asociaciones judiciales han recriminado o reprobado al presidente precisamente por eso, por hacer imputaciones genéricas contra jueces desde el gobierno del país, es decir, incurriendo en lo que entienden ellas que es una... Es un abuso de poder. Estamos en la antevíspera, de la apertura del año judicial, que es este acontecimiento que se produce cada año en el Tribunal Supremo y que reúne a la cúpula judicial de nuestro país, a la cúpula fiscal de nuestro país, al rey, que es quien preside el acto, y al gobierno de España, que también estará presente. Y el fiscal general del Estado, que está en vísperas de ser juzgado él mismo por la presunta comisión de un delito, se encargará de leer o resumir la memoria de la fiscalía. Es decir, el fiscal general del Estado hará la radiografía del delito en España, estando él mismo entre los presuntos, porque igual sale absuelto o lo que sea, pero presunto delincuente a la espera de juicio. Digo, este es el contexto en el que estamos en vísperas de la apertura del año judicial. Y Carmen Morodo, si lo desea, puede ofrecer alguna opinión a este respecto, porque creo que va a ser la única ya que habla antes de que terminemos. ¿Ah, sí?
Voy a ser rápida y generosa. A ver, yo creo que esto ya no tiene marcha atrás, va a ir a más, ese choque que no hemos visto hasta ahora, o sea, sin precedentes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ayer las declaraciones, posicionamiento de las asociaciones judiciales, pero lo que salía del Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial se está planteando también hacer algún movimiento en respuesta a las declaraciones del presidente del Gobierno en la televisión pública, que de eso ya hemos hablado, que también me parece impresentable. Las declaraciones que salían y los posicionamientos de los magistrados del Supremo, planteando que aquí, comparando la actitud del gobierno de Sánchez con lo que se puede ver en otras autocracias como Maduro, Chávez y compañía. Bueno, pues esto no puede ir más que a más, porque además dentro del gobierno, entre los planes para llenar la agenda de esta, de este nuevo curso político, está intensificar, agitar ese enfrentamiento con los jueces. La agenda judicial se les va a complicar. Hay asuntos que afectan al entorno del presidente del gobierno, esos tres togados a los que él señaló, que son de resolución o de visualización más inminente: la hermana, el hermano, la esposa y el fiscal general del Estado, y la investigación del caso Coldo, que va hacia adelante. Yo creo que esa estrategia está muy pensada en Moncloa. Ellos no van a aflojar y, bueno, pues desde el Poder Judicial ya estamos viendo también señales de que también están decididos a responder y a no y a plantarse. ¿La conclusión de esto? Pues la conclusión es el profundo desgaste, yo creo, que de las instituciones, porque Sánchez pasará y al final pues esperemos que lleguemos a un momento donde, a pesar de la fragmentación y de las agendas judiciales, esto se aligere, ¿no? Pero el desgaste que queda es irreversible.
Y esperemos que no haya que lamentarlo, ¿no? Que no sea demasiado tarde ya cuando se produzca ese desgaste. Yo me limito simplemente a recordar las generales de la ley. Su discurso, el de Moncloa, el de los teólogos de Moncloa, el propio de Álvarez hace un momento, es el del diálogo. Lo de Cataluña antes era insoportable, ahora pues todo esto se está arreglando. Diálogo, convivencia, acercamiento, ya. Pero no puede haber diálogo, convivencia, acercamiento sin respeto a reglas del juego. Entonces, las reglas del juego, la fundamental, que es la separación de poderes, se la están pasando por el arco del triunfo. Hay que ver con qué desenvoltura, con qué desparpajo. Dice el ministro, por ejemplo, que lo de Puigdemont, sí, un delincuente, sí, pues es un delincuente, pero se está contraviniendo lo que está diciendo el legislativo. Y el legislativo ha dicho que hay que amnistiar. Ya sí, pero la separación de poderes les indica que quien está habilitado para decir si este es un delincuente, un presunto delincuente o no, o fallar en una sentencia, es el Poder Judicial. Y eso, por desgracia, en el momento político que estamos viviendo, no existe. Y como dice Carmen, esperemos de verdad que el desgaste de las instituciones no sea irreversible.
Además, me permito recordar que la ley de amnistía está en vigor, en plenitud, y que el Tribunal Supremo lo que hizo fue aplicar la ley de amnistía. Claro. Es verdad que el Tribunal Supremo ha hecho una interpretación de hasta dónde alcanza la amnistía y hasta dónde no alcanza, basándose en el propio texto de la ley, no en otra cosa, que no coincide con el criterio, con la interpretación que de la misma ley hacen los diputados que la aprobaron. Pero eso es así. Pero no es que no haya aplicado la ley de amnistía al Supremo, es que la ha aplicado haciendo una interpretación que no comparten los impulsores de la ley de amnistía.
El Poder Judicial consultar a Moncloa para ver cómo tiene una interpretación el Tribunal Supremo coherente con su doctrina sobre el tipo de la malversación. Digo, porque ahora hay una demanda de amparo pendiente de resolverse en el Tribunal Constitucional que va a obligar al Constitucional a hacer lo que ya hizo en los ERE, que es meterse en el trabajo del Tribunal Supremo reinterpretando los tipos. Eso no es trabajo del Tribunal Constitucional.
No es un tribunal de casación.
Claro, exactamente. Con lo cual, es decir, la única manera de resolver favorablemente la demanda de amparo de Puigdemont es invadiendo las competencias.
Es que conviene, urge recordar que fue ella quien estaba en contra de la amnistía y que va contra la naturaleza y la idiosincrasia del Partido Socialista, la discriminación de ciudadanos y de territorios. Y que el trato de excepción de Salvador y ya a Puigdemont redunda en esa anomalía, y que la quita de deuda de 83.000 millones beneficia a un territorio sobre otro. Eso no tiene nada que ver con el Partido Socialista, y nada tiene que ver con el Partido Socialista, la idiosincrasia política de Junts, que es un partido supremacista de extrema derecha.
Es que desde el momento en que se concedió la amnistía, en el que se acepta la desigualdad por la vía de la ley, se abre la puerta a la desigualdad material entre los ciudadanos. Es la misma cosa. Sí. Y por eso que ayer se produjeran las dos al mismo tiempo simboliza enormemente que una puerta lleva a la otra. Y que también hoy es un momento para recordar, ya que preguntamos por el deterioro institucional, que una de las consecuencias principales de la hibridación del Partido Socialista con el independentismo catalán es ese envilecimiento de la vida pública que lleva al deterioro de las instituciones y al desprecio de la justicia. Es decir, porque una cosa ha venido de la mano de la otra. Y que el fiscal general del Estado tenga tanta falta de decoro que se vaya a sentar el viernes a la vera de la cabeza institucional del Estado, que es el rey, es una prueba más de la propia instrumentalización política de esa institución.
Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Mira, Marta, qué calladita está, porque sabe que antes...
Sí, ha hecho la pregunta clave.
Sí, sí, no, que sea insubordinado.
Mira qué buena soy.
No, pero ha hecho la pregunta clave. Otra cuestión es que el ministro no se haya dado por aludido. Pero si hablamos de gobiernos donde se instrumentaliza la justicia...
¿Queréis dejar hablar a Marta?
Nuestro, vamos.
A Ignacio Rodríguez Burgos.
Bueno.
Que nos quiere contar la actualidad económica. Buenos días, Ignacio.
Muy buenos días. Pues mira, deprisa y corriendo, decirte que los mercados financieros europeos intentan escapar al influjo rojo de los desfiles militares en Pekín y sus hipermisiles. Solo el IBEX 35 ahora mismo es el único índice continental que muestra un rostro colorado a esta hora, con un descenso del 0,10%, recortes que se centran sobre todo en intereses en defensa, como por ejemplo Indra, o también bancarios como Unicaja. Suben sobre todo Redeia, la matriz de Red Eléctrica, y Arcelor. Esto cuando los datos adelantados de actividad económica, los famosos PMI, pues indican una ralentización del sector servicios español en este verano, algo que es coherente con la caída del empleo ayer, que contábamos ayer aquí, de 200.000 empleos menos. A todo esto, Google, el gigante de Internet, es noticia hasta ahora porque se dispara más del 7% fuera de mercado tras conseguir ganar el pleito abierto por presunto monopolio en la red. No tendrá que deshacerse de su navegador Chrome. Y esto en un miércoles donde se inicia, como contabas esta mañana, oficialmente la elaboración de los presupuestos. Está por ver que se aprueben. Pero si se presentan, será una cosa interesante ver, por ejemplo, cuánto dinero dedica Pedro Sánchez a la defensa. Por ejemplo.
Por ejemplo,
sí. Si se presentan, se verán. Se verán sus intereses.
Pero es que, no, pero es que todavía no... Que se van a presentar.
Se van a presentar.
Que lo ha dicho el gobierno, que es un acontecimiento, que es un hito. Palabra de Sánchez.
Pero sabes que tú, como
el año pasado, ya te lo creíste y luego no los presentaron.
Bueno, pero esta vez ya dicen que lo van a presentar. Pero ya no dicen que lo van a aprobar.
Pero si el año pasado llegaron... El año pasado llegaron a presentar dos veces el techo de gasto, ¿no te acuerdas? En las Cortes. La primera que se lo tumbaron y la segunda que... O sea, íbamos mucho más avanzados el año pasado que este en la presentación de presupuestos.
Este año ni siquiera hay techo de gasto, ni siquiera cubierta.
Pero hay que creer que este año sí.
Y pasa mañana, es viernes. Se nos va septiembre.
Bueno, si quieres amnistiar a alguien, este es el momento, vamos.
Me pongo las gafas.
Si no, renuncia.
Me pongo las gafas de ver para amnistiar a José Antonio Morante de la Puebla por la temporada deslumbrante que está protagonizando, porque ha convalecido de la condada de Pontevedra. No me mires así, Alsina, porque tengo gafas. Y porque reaparece hoy en Melilla, de manera que su papel de misionero universal se traslada de Galicia hasta África, como si fuera necesario divulgar la fe en todas las plazas. Se ha echado la espalda a la tauromaquia Morante y ha adquirido una repercusión providencial y sociológica que se identifica en la adhesión masiva de los chavales, los que viralizan sus verónicas en Internet, los que se disputan su cromo en los álbumes de papel y los que corean su nombre en las plazas abarrotadas. Ya veis, un señor mayorzón y de físico abandonado se convierte en argumento pasionario. Morante no es solo un torero, es un síntoma contracultural. Un artista excéntrico, un personaje atípico que exuda misterio y testosterona con su vozarrón de cantaor del Sacromonte. Morante representa una forma de autenticidad radical, es un personaje literario, un dandy extemporáneo y una figura que desafía la lógica del siglo XXI con una estética que parece extraída del XIX. Hay algo de punk en su forma de estar en el mundo taurino. Morante no se comporta como una celebridad, se comporta exactamente como un mito. Y torea mejor que nadie, ahora y en la perspectiva de todos los tiempos. Reconozco que soy un fanático, así nada, por si no hubiera quedado claro, morantista, hasta el extremo de que el periodo de retirada del maestro por la cornada ha sido para mí, para muchos, el castigo más terrible del síndrome de abstinencia. Aquí termino el expediente, me quito las gafas y me voy de viaje ya porque tenemos que ir a Ronda a darle un premio al propio Morante de la Puebla.
Muy
¿qué
bien.
¿Qué te parece?
¿Es posible que esas gafas no sean tuyas?
No son mías, son tuyas. Exactamente.
Marisol Parada.
El primer día has perdido las gafas ya.
Pero me han devuelto la clarividencia, es decir.
Sí, te voy a dar los Callahan también.
No, pero si no son tuyas, devuélvelas que sí, luego pasa.
Las acabo de meter en el estuche.
Son del kit de emergencia del programa con gafas, que es el nuestro.
Quedan
kit
muy de emergencia.
Es que no son mías, las mías son, son italianas.
Unos Callahan.
Tengo unos Callahan para vosotros que todavía los tenéis en rebajas en Callahan.es. Camina más y camina mejor con Callahan Algoritmo, la última creación de Callahan Adaptation. Un
zapato diseñado especialmente para caminar, porque lo importante no es llegar a la meta, sino disfrutar de cada paso. Callahan Algoritmo es la fórmula perfecta para caminar. Potencia, amortiguación, estabilidad y todo eso con adaptación. A la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Adiós, Carmen. Adiós, Joaquín.
Adiós,
adiós,
próxima.
Adiós, Antonio. Adiós, adiós, Marta.
Adiós, adiós.
Adiós, Amón.
Adiós, Alcina.
Estas gafas son de gasolinera, creo.